Bueno, vamos a la tercera enseñanza. Y como pueden ver, se llama el requisito indispensable la humildad. Si estás pensando, ese ya lo tengo cubierto, sigamos a la próxima. Tal vez más lo necesites. Porque yo sé que esto es algo que yo necesito recordarme todo el tiempo. ¿Cuántos saben que todos tenemos un pequeño ego por ahí? ¿Verdad? Que se nos quiere levantar a veces y tenemos que ser recordados la importancia de la humildad. Amén. Entonces, por falta de tiempo, no vamos a hacer un montón de repaso. Si no estuviste las primeras dos, pues te animo que, creo que lo están grabando, pueden conseguir los CDs. Hermano, no sé si hasta sería posible poner las hojas en el Facebook para que los puedan bajar. Si alguien no tiene cuaderno y los quiere bajar, tal vez el hermano nos ayuda y pueden bajarlo ahí. Ok, entonces vamos a hablar de la humildad en esta mañana. Definición simple del orgullo. Vamos a comenzar por el otro lado, el lado del orgullo. Es una actitud egocéntrica, autosuficiente. Autosuficiente, tal vez la palabra más importante ahí, ensimismada. Es una actitud que dice que yo soy el centro del universo y el que no le guste, que se encuentre otro universo. Porque yo soy ese centro. Se manifiesta a veces con frases que dicen de, pues después de tantos años de sufrir, ya era hora de buscar lo mío. Que fuera tras mis intereses, alabado sea su nombre. Y lo ponemos en términos muy espirituales. O a veces la gente ha dicho, yo sé que la Biblia dice X, pero yo creo, ¿quién ha oído ese tipo de comentario? ¿Verdad? Yo soy más inteligente que la Biblia. ¿Acaso el pastor no sabe quién soy yo? Otra demostración de esta actitud. Estas actitudes destruyen matrimonios, destruyen hogares, empleos, negocios e iglesias. Mi suegro era un hombre de negocios muy exitoso y él me dijo algo interesante una vez. De todos los empleados que han tenido que correr de la compañía, el 90% de ellos los tuvieron que correr por actitudes. No porque no podían hacer lo que se les contrataba hacer. Y no queremos ser nosotros entre esas 90%, ese 90%. Definición simple de la humildad. Es una actitud dioscéntrica y otrocéntrica. Eso es muy simple, ¿verdad? El orgullo es yocéntrico, autosuficiente. La humildad es una actitud dioscéntrica y otroscéntrica. El orgullo promueve a uno mismo. La humildad promueve a otros. La humildad dice, no importa lo que yo crea o lo que se me haya enseñado, esto es lo que la Biblia dice. Hay tanta gente que cree teológicamente lo que cree, no más porque eso se le enseñó de niño y no tiene ninguna base bíblica. Y tenemos que tener a veces la humildad de decir, ¿sabe qué? Yo fui criado creyendo esto, pero la verdad es que la Biblia dice esto. Entonces tengo que estar dispuesto a cambiar mis opiniones cuando la Biblia no está de acuerdo conmigo. Cuando no nos sometemos a la autoridad de Dios, Dios hace algo bien interesante cuando no nos sometemos a su autoridad. Hace lo peor que pudiera hacer para nosotros. Nos permite hacerlo solitos. Y dice, ¿tú te crees tan inteligente? Échale ganas. Y eso es a veces lo peor que él pudiera hacer. Ahora, ¿esto significa que nos abandona? No, no nos abandona. Él está ahí siempre para levantarnos cuando nos humillemos o cuando nos caemos boca abajo. Él está listo para levantarnos cuando llega la humildad en nosotros. Cuando ocurra esto, ¿cuántos saben que cuando caemos boca abajo tenemos la tentación de ser humildes? ¿Quién ha tenido la tentación de ser humilde? Cuando todo nuestro mundo se nos va para abajo, de repente somos humildes. Pero mejor no esperar hasta ese momento. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa, aborrezco. Note lo que Dios dice de la soberbia, de mi soberbia, tu arrogancia. ¿Qué piensa Dios de nuestra soberbia y arrogancia? Lo aborrece. Proverbios 16:5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. ¿Notaron eso? La altivez de corazón es una abominación a Dios. En ningún lugar en la Biblia dice que es abominación el licor, el cigarrillo y la droga. Algunos creyentes no toman drogas, no toman licor, no fuman. Pero el orgullo se les huele a los 5 kilómetros. ¿Los han conocido? Claro, no aquí, las otras iglesias. Pero ahí van. Ahora, ¿cuál sería peor? ¿Estos pecados que nombré o el orgullo? Bueno, decimos, acabamos de leer lo que Dios piensa de esto. Ahora les voy a dar otro ejemplo para amplificar esto un poquito más. Levítico 18:22 dice, no te echarás con varón como con mujer. ¿Es qué cosa? Abominación. Aquí dice que el homosexualismo es abominación. Pero ¿cuántas personas son orgullosas de que no son homosexuales? Yo los he conocido. Qué interesante nuestra perspectiva. Evitan una abominación y caen en otra. Y ahí están en la iglesia todos los domingos. Entonces, pero Dios pone las dos cosas en la misma categoría de abominación. Proverbios 21:4, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Mucho más Dios habla de el orgullo, el pecado del orgullo, que casi cualquier otro tipo de pecado. Entonces, en el cuaderno, cuando Dios nos califica, Él no reajusta los promedios para que todos aprobemos. Y el orgullo causa una completa reprobación. El orgullo te truena. Si es tan peligroso este pecado, es algo que debemos de estar siempre revisando en nuestro propio corazón. Amén. Les vamos a pegar duro esta mañana con este tema, porque Dios me ha pegado duro a mí. Y yo quiero compartir el amor de Él. Santiago 3 habla de contiendas, celos y confusión. Santiago 3:16 dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Esas son palabras fuertes. Donde hay celos, ¿hay qué cosa? Perversión. ¿Cuánta perversión habrá en la iglesia? Nosotros pensamos perversión normalmente en asuntos sexuales. Pero esto lo pone perversión en la categoría, pone celos en la categoría de perversión. Pone contención, echando chismes, tratando de atraer miembros para su ministerio de chismería. Dice que es una que abominación, es una toda obra perversa. En el cuaderno, el ambiente favorito del diablo es uno de celos y contención. Más iglesias se han dividido por celos, contención, que cualquier otra cosa. Y Dios lo aborrece. En el capítulo 4, Santiago comenta acerca de todas las contiendas que existen entre los creyentes. Pero dice algo bien interesante. Todo esto se los digo para llevarlos a este versículo en Santiago 4:6. Pero Él, Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nos gusta citar el versículo 7, resistir al diablo y huirá, pero está en el contexto de lo que viene antes. ¿Y qué es lo que viene antes? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, no es una buena posición estar en una posición que Dios mismo nos está resistiendo? ¿Cómo vamos a estar en una posición que Dios nos está resistiendo y yo voy a resistir al diablo? No funciona así. La única manera que yo puedo resistir al diablo es si me estoy sometiendo a Dios. Porque cuando me someto a Dios, entonces Él derrama su gracia sobre mi vida. Pero a veces reprendemos al diablo y dice, ¿qué pasó? El diablo no se fue. ¿Por qué? Posiblemente es que no te hayas sometido a Dios en humildad. Si deseamos más gracia, tendremos que aprender continuamente cómo humillarnos. Porque Dios hasta, en tu cuaderno, hasta resiste al soberbio. Pero da mayor gracia. ¿A quién? Los humildes. Vimos anoche que una de las cosas que necesitamos hacer para más gracia es conocer más íntimamente a Jesucristo. Aquí estamos viendo otra cosa que necesitamos hacer, y es para mantener un corazón humilde. Note que Dios da más gracia en nuestra debilidad si nos humillamos. Pero si no nos humillamos, no solamente el diablo nos atacará, sino que Dios mismo nos está resistiendo. Es una mala posición, no lo sugiero. ¿Alguno ha escuchado alguna vez un predicador decir, el problema, tú estás teniendo estos problemas, no porque el diablo te está atacando, sino porque es Dios mismo el que te está resistiendo? ¿Por qué mi negocio no funciona mejor? ¿Por qué no tiene éxito? Posiblemente no es el diablo atacándote, posiblemente es Dios resistiéndote. Oras y oras por tu marido, que se salve, que se entregue su vida al Señor. Y tal vez no es el diablo que está preveniendo que venga a Jesucristo, tal vez eres tú. No les gusta eso, ¿verdad? No escuché ningún amén. ¿Cómo un marido va a venir a los pies de Jesucristo cuando lo que él ve en la religión de su mujer es orgullo? Que lo interpreta como que le está tratando de manipular. Tal vez la mejor herramienta para traer tu marido a Jesucristo es simplemente ser humilde, la humildad. No los digo para condenar, hermanos, eso es para ayudarles, ¿está bien? Queremos resultados en nuestras oraciones. Si el diablo te está atacando y Dios resistiendo, ni la oración te servirá de mucho hasta que te humilles. Y yo pienso que podremos ver muchas más oraciones contestadas si nos humillamos delante de Dios. El orgullo, en el cuaderno, el orgullo es un enemigo de la gracia. Es enemigo de la gracia. La humildad desata gracia. El orgullo es un enemigo de la gracia. Santiago 4:10, siguiendo en la onda de Santiago 4, dice, humillaos delante del Señor, y es Él os exaltará. Humillaos. Tal vez lo mejor que puedas hacer para tu marido inconverso es dejar de predicarle. Simplemente exhiba una vida de humildad y eso le podrá atraer más la atención. No es la responsabilidad del diablo de Dios, ahí en el manual, no es la responsabilidad del diablo de Dios o mi pastor humillarme, es mi responsabilidad humillarme a mí mismo. Primera Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de... ¿A cuántas señoras les gusta ir de compras a buscarse una blusa? 5. Unos zapatos nuevos. Una falda. Arreglarse el pelo. ¿Eh? Pero ¿qué es el mejor vestuario que podrías tener? Humildad. ¿A cuántos hombres les gusta ir de compras para la ropa? A mí no. Por eso le doy los billetes a Leslie que me vaya a comprar. Pero aquí dice que la manera que debemos vestirnos, es con humildad. Dígale a tu vecino, hermano, te ves muy hermoso, hermosa, con ese vestido de humildad. Te luce muy bien. Porque, dice, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los y da gracia a los. ¿Quién quiere la gracia? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Humildad, ser humildes, exactamente. Dios, en el cuaderno de Dios, resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Tanto Santiago como Pedro repiten casi la misma cosa. Casi todos los problemas en la iglesia, problemas de relaciones, tienen como raíz el orgullo, la soberbia. Y de ahí surgen las contiendas. Note las cosas que Dios aborrece. Vamos a leer una lista bien interesante aquí en Proverbios 6, 16. Mantengamos en cuenta lo que dijo Santiago en 3, 16, que dice, donde hay celos y contención, ahí hay toda obra perversa. Ahora vamos a leer algo interesante en Proverbios 6, 16. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. ¿Cuántas aborrece? 6 y 7, ¿verdad? Número 1, en versículo 17. La lengua mentirosa. Si eres mentiroso, Dios aborrece la mentira. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos. ¡Wow! Eso está fuerte. Si tú andas sembrando discordia entre los hermanos, Dios aborrece eso. No es que es un poquito malo, no es buena idea. Dios lo aborrece. Eso nos debe servir como una gran advertencia. Yo sé que este mensaje no es uno de esos mensajes que aleluya cada rato. Porque nos está penetrando el corazón, ¿no es cierto? A veces nos entre la palabra, a veces es la mejor para meternos flechitas. Pero es para nuestro bien, es para ayudarnos. Las siete cosas que menciona, y una es sembrar discordia entre hermanos, que es muy similar a Santiago 3:16. Nota que inmediatamente antes de eso dice que Dios aborrece al testigo falso. ¿Qué es la persona que habla mentiras? Es la que anda sembrando discordia. Y Dios aborrece eso. Y a veces la discordia y las contiendas corren desenfrenadamente desde nuestros hogares, trabajos y aún en las iglesias. Le he dado un poquito a las hermanas, ahora a los hermanos. Cuando vienes de tu casa, del trabajo, tus hijos salen a la puerta a abrazarte o salen junto con el perro corriendo con la cola entre las patas. Porque ya vino papá. Ellos anhelan verte al fin de cada día. O dicen, mejor me escondo en el cuarto cuando viene papá. Entonces, no somos, solo estamos hablando en la iglesia. Esto se aplica a nuestros hogares también. Los trabajos. La mayoría de la gente que los corren del trabajo, los corren por sus actitudes. No porque no puedan hacer lo que hacen. Y tiene todo esto un solo origen. Que lo dice Proverbios 13:10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. El mismo versículo en la Biblia de las Américas lo dice así: por la soberbia viene la contienda. Tal vez no tienes la ahí, el manual, pero es la La soberbia solo viene la contienda, mas con los que reciben consejos está la sabiduría. Esto está diciendo que la única razón que hay contiendas es, ¿qué cosa? La soberbia. Donde hay contiendas hay soberbia, orgullo. Y Dios dice en Proverbios 6 que estas cosas son abominables, pero suceden todo el tiempo en las iglesias, bueno, las otras. Y después nos preguntamos que ¿por qué no experimentamos más de la gracia de Dios? Bueno, tal vez Dios nos está resistiendo. Él lo dijo, no yo. Y todas estas cosas son resultado del orgullo. Hay a veces pastores, líderes, padres de hogar, que pudieran recibir alguna solución para un problema o un reto en su iglesia, su hogar, su negocio. Pero porque Dios les quiere dar un consejo a través de tal vez otro pastor o otra persona, o lo peor de todo, a través de su esposa, lo rechazan. Yo, hermanos, he sufrido a veces mucho porque no le puse atención a mi esposa. Ella me ha tratado de advertir de muchas cosas que ojalá le hubiera puesto atención. Y diciéndole esto, hay muchas ventajas de que ella no hable español. Y le está traduciendo, me lo echó a perder. A veces tenemos que humillarnos para poder recibir algo que Dios nos quiere dar. Pero Dios no lo da en un sueño directo, lo da por una persona menos esperada para ver si nos vamos a humillar a poder recibir eso. ¿Okay? Entonces a veces eso son pruebas. Cuando estás en una contienda, no importa de qué se trate el asunto, alguien tiene problema con el orgullo. Y esto sí nos duele. Hay cosas en la Biblia que por más que sepamos, todavía porque llegan al grano del asunto, no nos va a gustar. Entonces, de cierta manera, estamos dando un poquito de cirugía del corazón hoy en la mañana, ¿no es cierto? Ahora, si les duele, no se salgan de la sala de operaciones. Más luego, los vamos a coser y ya se van a ir tranquilos. Ok, entonces, donde hay contienda siempre hay orgullo. Un simple desacuerdo no es orgullo, obviamente. Pero estamos hablando de que cuando ese desacuerdo se convierte en una contienda. Ok, esa es la diferencia. Si te peleas con tu cónyuge, tienes un problema de orgullo. No estoy diciendo un desacuerdo. Estoy diciendo una pelea, ¿verdad? Hay problemas de, yo sé lo que están pensando, es que hermano, tú no conoces, no soy yo, es él. No soy yo, es ella. Mire, no podemos cambiar la otra persona. Apliquemos lo que podemos aplicar a nuestra vida, amén. Donde haya habido divorcio en un lado o el otro, es problema de orgullo. Eso no es condenación, hermanos. Eso es para que reconozcamos. Amén. No estamos condenando a nadie. Porque sin la gracia de Dios, pues todos merecemos el infierno. A veces la gente justifica sus cosas que hace y dice, ay, pero es que Dios conoce mi corazón. Digo, ¿eso lo vas a usar como defensa? El corazón es lo más abominable en el hombre, aparte de Dios. No uses eso como defensa, es la peor defensa que puedes usar. El hecho de que Dios conoce tu corazón no es normalmente una buena idea. No justifiquemos. Ahora, ¿por qué Dios aborrece tanto la soberbia? ¿Por qué? Vamos a ver varias razones. Número uno, porque le recuerda de su enemigo mortal, su archienemigo, Satanás. Satanás es la encarnación del orgullo. Dios no lo tiró del cielo porque fumaba. No lo tiró del cielo porque era borracho, ni porque era narcotraficante con los ángeles. ¿Por qué lo corrió del cielo? Orgullo. Lo tiró por su orgullo. Dijo que se quería ser como Dios. Número dos, fue la tentación que causó la expulsión de Adán y Eva del huerto del Edén. ¿Qué era la tentación? Como coman de esta fruta y serán como Dios. Ahora, podemos hacer la pregunta, ¿qué era tan malo que querer ser como Dios? Porque nuestra meta, una de nuestras metas como creyentes, es ser conformados a la imagen de Cristo, ¿verdad? Lo dice Romanos 8:29. Todos debemos ser conformados a la imagen. Y tal vez podemos decir, es que Adán y Eva nomás querían ser conformados a la imagen de Dios. ¿Será? Este es el problema. Ahí en el manual. El diablo, Adán y Eva, querían ser como Dios, pero sin Dios. Esa es la gran diferencia. Querían ser como Dios, pero sin Dios. Por eso el diablo es tan religioso y va a muchas iglesias. Alguien dijo, el diablo no quiere ser malo, quiere ser como Dios, pero sin Dios. Lo quiere con su propio esfuerzo. Quería que la gente lo adorara a él por bueno, pero sin Dios. Hermanos, la única razón que somos buenos o que hay algo bueno en nosotros es nuestra conexión con Dios. Aparte de eso, ¿qué tenemos de bueno en nosotros? En nuestro corazón. Lo único que nos hace piadosos como Dios es Dios en nosotros. Es lo único. Aparte de eso, no tenemos ninguna cosa por qué ser orgulloso. Con el fruto del Espíritu en mí, yo puedo amar lo que antes no podía. Nosotros antes trabajábamos en una compañía que nos juntábamos una vez al año, directores, yo trabajaba como director de ventas. Nos juntaban todos los directores de ventas de todo el país en diferentes partes en esta empresa. Y teníamos unos amigos, buenos amigos, una pareja que era de la iglesia mormona. Me recuerdo una vez, nunca se me escapa, una conversación, que ellos están sentados ahí con nosotros y son buenos amigos y nos dicen, ¿saben qué? Ustedes, tú Esteban y Leslie, se deben de hacer mormones. Y digo, ¿por qué? Es que ustedes son tan buenas personas. Es que tú no comprendes. Lo único que hay bueno en mí es lo que Dios ha puesto en mí. ¿Para qué yo me voy a convertir en algo porque soy tan bueno? Porque aparte de, si yo me meto a tu iglesia, ya no voy a ser bueno. ¿Entienden, hermanos? Ok. Repaso. Entonces, si la gracia es nomás favor inmerecido, ¿por qué tengo que hacer algo para recibir más? En este caso, humillarme. ¿Por qué debo de humillarme? Porque leímos en Santiago, Dios da mayor gracia, ¿verdad? A los humildes. Entonces, si es nomás favor inmerecido, no hay nada bueno o malo que yo pueda hacer para recibir más. Aún Cristo, quien tenía todo el favor merecido, esto para mí es muy impactante. Jesucristo, que tenía todo el amor, toda la gracia de Dios y era merecido, ¿verdad? No como nosotros, Jesucristo lo tenía merecido. Y aunque él tenía la gracia merecida en su vida, todavía él no hizo nada que no vio al Padre hacer. Él no pudo hacer nada que el Padre no lo ungió para hacer. Y si Cristo, que tenía la gracia merecida, no hizo nada sin el poder del Espíritu Santo, nosotros sí. Cuando lo miramos de esa manera, dicen, wow, yo no puedo hacer nada sin la gracia de Dios. Yo no tengo nada en bueno en mí, que lo vamos a ver un poquito más en detalle aquí adelante. En el cuaderno, aquí Pedro y Santiago nos dicen que hay algo que yo puedo hacer para recibir más gracia. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para recibir más gracia? Humillarme. Humillarme. No significa que de repente voy a merecer la gracia, pero que la obediencia a Dios tiene beneficios. Miremoslo así, porque queremos estar bien claro en esto. No hay nada que podamos hacer para merecer más gracia. ¿Entendemos eso? Pero sí hay algo que podemos hacer para recibir más gracia. No porque lo merecemos, sino porque somos obedientes. Esta es una analogía que pensé, no sé si les sirve o no. Pero imagínense que yo te digo, si tú me llevas al aeropuerto mañana, yo te voy a dar $1,000,000. ¿Cuántos me aceptarían esa oferta? 3 personas, los demás ya son multimillonarios. Qué bueno, una iglesia rica. Ok, asumamos que yo les digo, les voy a dar $1,000,000 si me llevan al aeropuerto. Tú dices, wow, eso es excelente, yo acepto. Y mañana tú me recoges en la casa y me llevas al aeropuerto. Y antes de bajarme el carro, te entrego una maleta que tiene $1,000,000 efectivo. Ahora, una pregunta. ¿Realmente mereciste $1,000,000 por lo que hiciste? No, ¿verdad? Nadie te va a pagar $1,000,000 simplemente por llevarlo al aeropuerto. Pero, por otro lado, porque cooperaste conmigo, yo te entregué lo que no merecías. ¿Ok? No lo merecías. La gracia es igual. No recibimos porque merecemos gracia. No merecemos gracia. Pero si cooperamos con Dios y le somos obedientes, Él nos da más gracia. No merecida, nunca es merecida la gracia. Pero es un beneficio por ser obediente y cooperar con Dios. En el cuaderno, la razón principal que tan pocas personas reciben más gracia en su vida para vencer y reinar en la vida es el orgullo. Uno tiene que tratar con el orgullo constantemente. Es el enemigo número uno del creyente. Y esto está en el Nuevo Testamento. Dios resiste al soberbio. La Biblia dice que cuando tú crees que eres el centro del universo, Dios mismo te resiste. En el cuaderno, si Dios te resiste y el diablo te ataca, tienes un problema. Y eso es decirlo levemente. No es la responsabilidad de otras personas humillarte, es tu responsabilidad. Pero cuando estás listo para humillarte, admitir y someter tus debilidades a Dios, el poder de Dios morará en ti. La mayoría de los creyentes no queremos admitir nuestras debilidades. Y las escondemos. ¿Cuántos hemos sido culpables de eso? Todos. Por otro lado, Pablo dijo que se gozaba en su debilidad. Lo vimos anoche, o pasado anoche, en 2 Corintios 12. Cuando uno deja de tratar de negarlas y esconder sus debilidades, entonces ya Dios está listo para obrar en él o en ti. Se necesita humildad para decir, ¿sabes qué? Yo no soy tan inteligente como tú crees que yo soy o que yo creía. Le dices a Dios, Dios, los dos sabemos que tú sabes mucho más que yo. Y así que voy a humillarme y esperar que tú me demuestres la respuesta o la manera de seguir adelante. Dios, en mí yo no soy suficiente fuerte para resistir esta tentación. No puedo conquistar este pecado en la carne, no puedo. Estoy confiando en ti para recibir tu fuerza, tu poder, tu gracia para esto. ¿Entienden la diferencia, hermanos? Es una actitud del corazón. La humildad no es negar una fuerza o solidez en el cuaderno. No es negar una fuerza o solidez, es reconocer tu debilidad en áreas donde estás débil. Si a un músico se le dice, ay, tú cantas como un pajarito, no es humildad que él diga o ella diga, no, eso es tu imaginación. Si es un área fuerte, gracias a Dios, pero es la gracia de Dios en mi vida. Una persona humilde reconoce que es débil sabe que yo no puedo producir resultados en mis propios esfuerzos, mi fuerza natural, humana. Tengo que ir a Dios y someter esa debilidad al poder de Dios, que Él venga sobre mí. Ahora yo puedo triunfar y hacer lo que antes no podía hacer. Cuando operamos en gracia, es fácil señalar a la gente hacia Cristo en lugar de hacia uno mismo. Miremos otros versículos que son consecuencias del orgullo rápidamente. Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. ¡Wow! ¿Quieres ser deshonrado? Ponte orgulloso. En otra versión, el mismo texto, con el orgullo viene el oprobio, la vergüenza. Proverbios 15:25, el Señor derriba la casa de los soberbios. Hermanos, ¿quién derriba la casa? ¡Ah! El Señor. Uf. Yo no quiero que el diablo derribe mi casa, pero mucho menos que sea Dios el que derribe mi casa. Proverbios 16:18, al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Proverbios 29:23, la soberbia del hombre le abata, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. ¿Prefieres ser abatido o ser honrado? Si honra, necesitas humillarte. Salmo 138:6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira, ¿cómo? De lejos. Yo no quiero que Dios me mire de lejos, hermanos. El orgullo en el cuaderno es la peste del mundo espiritual. Cuando nos revestimos de humildad, es una grata fragancia a Dios. Puedes decir a tu vecino, qué rico hueles con esa humildad. Ok, beneficios de la debilidad humana. Bueno, vamos a ver la mala noticia. Sin Dios, somos debiluchos. Pero la buena noticia, no estamos sin Dios. ¿Amén? La mayoría de las iglesias, tus debilidades serán desventajas. Entonces, preguntamos, ¿para qué ser sincero y honesto cuando la gente se aprovechará de mí? Y este reto ha conducido mucho a la hipocresía. Pero Pablo dijo que él se gloriaba en sus debilidades. Se gloriaba. Ok. Vamos a ver beneficios. Número uno, beneficios de la debilidad humana. Cuando eres sincero con tus debilidades humanas, estableces dependencia de Dios. Dependencia de Dios. ¿Por qué la gente a veces no se atreve a hacer más cosas por Dios? ¿Por qué no se lanzan en fe confiando en Él? La respuesta, no hemos aprendido a depender de Él. A veces no reconocemos cuánto dependemos de nosotros mismos y no de Él. Y tememos el fracaso. Pero reconocer mi debilidad me obliga a depender de Él. No llegamos a ser como los, no queremos llegar a ser como los de la Odisea, que proclamaron por sus riquezas que no necesitaban de nada. Lo puede leer en Apocalipsis luego si gusta. Lo que yo estoy haciendo aquí, yo no soy el mejor de esto, pero lo que yo hago, lo hago por pura gracia. Porque yo sé que cuando yo era chiquito en la escuela, yo era el más tímido de mi clase. Tal vez no lo crean ahora, pero así era. Yo recuerdo en la clase de música. A ver, una vez nos enseñaron un canto. Yo estaba tal vez en cuarto grado. Nos enseñaron un canto. Y nos pusieron a cada uno a cantar solito una estrofa. Y llegó a mí. Yo lloré. Literalmente. Y después me enojé porque estaba llorando. Y más lágrimas me salieron. ¿Quiénes han tenido esa experiencia? ¿Verdad? Jamás hubiera pensado que hubiera hecho esto. O que Dios me hubiera usado en dirigir las alabanzas. Cuando yo estaba en la iglesia del pastor Randy por un buen tiempo, yo era el que dirigía las alabanzas. Nunca hubieras pensado en eso si hubieras me hubieras visto en el cuarto grado. Pero es pura gracia de Dios, hermanos. Nada más ni nada menos. Mi debilidad me obliga a decir, sin ti, soy un vil miserable. Tengo que tenerte en mi matrimonio, tengo que tenerte en mi negocio, mi familia, para criar estos hijos, en mi empleo, para comprender mi jefe, mi empresa, mi ministerio, para cumplirlo. Necesito esa gracia. Pero si yo estoy convencido que yo tengo la habilidad de hacerlo, no me voy a humillar y nada más voy a ser un religioso. Número dos, cuando eres sincero con tus debilidades humanas, estableces dependencia los unos de los otros. Hermanos, nosotros nos necesitamos. Yo no lo tengo todo. Me encanta cómo predica el hermano Randy Musk. Yo no puedo predicar como él. Yo no tengo la gracia de hacerlo como él lo hace. Pero estoy bien con eso. Porque Dios no me llamó a hacerlo al estilo de él. Me llamó a hacerlo al estilo mío. Bueno o malo. Si no les gusta, quédense con él. Porque es la gracia que él me dio. Amén. Y así no hay celos. No hay envidias. Primera de Pedro 4:10. Bueno, antes de eso, ahí en el cuaderno. Recordemos que las gracias o dones que Dios nos da son para el beneficio de los demás. Cada don que tienes es para el beneficio de otro. Si Dios te dio mucha sabiduría en tu negocio, no es para que meramente te hicieras rico tú. Es para beneficiar a otros. Dice, ahora me está tocando mi plata, no sé si quiero seguir escuchando. Hermanos, todo lo que tenemos es de Él o no. Nosotros simplemente somos mayordomos. Algunos son mayordomos de poco, otros son mayordomos de mucho. Pero porque seas mayordomo de mucho, no significa que de repente la plata es tuya. Tampoco, no hubo un amén. Primera de Pedro 4:10. Dicen, por eso yo dejo mi billetera en el carro, para que no hagan una gran ofrenda y me quiten plata. No se preocupe, ahí tenemos gente afuera revisando los carros. Broma. Primera Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores. Vimos este texto ayer. Iglesias necesitan personas con gracia para niños, amén. Con gracia para música. El manejo del dinero. Se necesita gracia para eso. En consejería, ningún pastor lo puede hacer todo, ni debe tratar de hacerlo todo. Algunos no prosperan simplemente porque no reconocen sus debilidades, ni los dones y el llamado de los demás. Número tres, tengo que correr. Número tres, previene el orgullo. Cuando reconozco mi debilidad, eso previene el orgullo. Es cuando negamos las debilidades que el orgullo entra silenciosamente. Número cuatro, nos hace un ministro efectivo. Reconocer mi debilidad me hace un ministro efectivo. 2 Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. El cual, fíjense en esto, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Con qué propósito lo hace? Eso es lo que quiero que vean. Dice que nos consuela en todas las tribulaciones, pero ¿con qué propósito Dios te consuela? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¡Wow! Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Cuando estás en una tribulación, es tu oportunidad para depender de Dios y depender de tus hermanos. Y cuando eres humilde y aceptas la ayuda de Dios, de tus hermanos, ahora vas a estar en una posición para consolar a los demás, a otros, exactamente. En el cuaderno, Dios me consuela mi debilidad para que te pueda consolar en tu debilidad. Me consuela mi debilidad para que pueda consolarte en tu debilidad. Nunca debemos tratar de dar la imagen de que somos unos súper espirituales, que no tenemos debilidades. El pastor o líder o apóstol, profeta que trata de impresionarte que no tiene debilidades porque él está así con Dios. Ten cuidado de esa persona. Algunos temen la consejería con el pastor porque dicen, pues, si el pastor se da cuenta que soy así, ¿qué irá a pensar? Y mucha gente se van a consejería a otra iglesia simplemente porque no quieran que los de su iglesia los conozcan. Hermanos, esto es un hospital de todos. Aquí es donde debemos de venir con los corazones quebrantados. Porque deben de existir otras personas que han pasado por lo que tú pasas y reconocen la debilidad que tuvieron y cómo Dios los consoló y ahora están preparados para consolarte a ti. Pero ¿cuántos de nosotros no consolamos a otros porque nunca permitimos que Dios consolara nuestro corazón? Amén. Ok. Nadie en la hoja, nadie está exento de haber hecho cosas tontas en su vida. Eso lo sabemos. Que la necesidad de admitir y someter nuestra debilidad a Dios. Uno, y siguiendo en el manual, uno de los retos más grandes que tenemos como seres humanos es reconocer nuestra propia debilidad. Reconocer, humillarnos a decir que yo no puedo independiente de Dios. A veces nos cuesta. Pensamos que si tenemos la habilidad, fuerza, si tenemos esas cosas y talento aparte de Él, entonces ¿para qué humillarme? Esa es la tentación. A veces nos portamos con Dios como nos portamos con nuestro Padre natural. Y hay muchas similitudes entre los dos padres, el celestial y el terrenal. Pero aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Con mi Padre terrenal, yo quiero que Él sea orgulloso de mí. Todos quieren, ¿verdad? Que su padre diga, wow, ese es mi hijo, es mi hija, ¿lo notaste? ¿Ok? Entonces, ponemos todos los esfuerzos para que sea orgulloso. Y eso es bueno y normal en las relaciones naturales de familia. El problema es cuando adaptamos esa actitud a nuestro Padre Celestial. Porque ¿cuántos de ustedes piensan que realmente yo le puedo impresionar a Dios? ¿Cuántos creen que yo puedo hacer algo? Y Dios ahí está, el Padre con el Hijo, y el Padre dice, hey Jesús, ¿notaste Esteban? Yo sabía que él tenía lo necesario. Impresionante es Esteban, amén. ¿Cuántos creen que el Padre y Jesús han tenido esa conversación? No creo. Si lo han tenido, no me han avisado. Dios quiere que yo sea orgulloso, pero orgulloso en Él. Que la conversación que yo deseara escuchar de ellos es que el padre le diga al hijo, wow, ¿has notado cómo Esteban ha dependido tanto de nosotros? ¿Has visto cómo Esteban no ha dependido nada de su propia habilidad y ha reconocido que nos necesita al 100%? Hermanos, yo creo que eso es lo que le agrada a Dios. Eso es muy diferente. Entonces ahí es donde hay que a veces tener cuidado en la diferencia de cómo nos tratamos con el Padre Celestial, queriendo que Él esté orgulloso de nosotros por cosas que nosotros logremos. En el cuaderno, lo que tenemos más que cualquier otra, lo que tememos más que cualquier otra cosa es que alguien se dé cuenta de nuestra debilidad. Aún predicadores batallamos con esto, no vamos a mentir. Nos da miedo que la gente se dé cuenta a veces de que no somos un arcángel. Somos dados a la debilidad como cualquier otro, así que igualmente necesitamos la gracia. ¿Okay? Yo no estoy aquí porque yo he llegado, lo he logrado. Para nada. Más necesito depender de la gracia de Dios. Ok, punto 7. ¿Cómo sé si soy orgulloso o humilde? Entonces eso es todo muy bueno, pero ¿cómo voy a saberlo? La prueba consiste en aplicar por lo menos estas 4 pruebas. Realidades a mi vida y ver si reconozco la verdad en cada uno y la aplico a mi vida. ¿Cómo podemos humillarnos si no sabemos lo que es la humildad? ¿Cómo nos podemos arrepentir del orgullo si no sabemos lo que es el orgullo? Entonces, rápidamente queremos ver estas cuatro realidades de quién soy en Cristo. O de quién soy sin Cristo. ¿Okay? ¿Quién soy sin Cristo? Número uno, yo no soy nada sin Cristo. Estos textos son fuertes. Romanos 7:18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. ¿Cuánto bueno tengo en mí, en lo natural? Cero. Ay, pero es que Dios conoce mi corazón. Exacto. Lo conoce. ¿Y en mí cuánto bueno hay? Cero. Cero. Yo soy nada sin Cristo. Como creyente hay algo bueno en nuestro espíritu. Sí, en mi espíritu. Si yo he recibido al Señor Jesucristo, yo tengo al Espíritu Santo en mi espíritu de pared a pared. Ahí sí soy muy bueno, pero es el Espíritu Santo, ¿ok? Pero aparte de eso, yo no soy nada bueno sin Él. Gálatas 3:3 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Cuántos se creen algo? Pablo te dice, no eres nada, estás engañado. ¿Cuántos engañados hay en la iglesia? En el cuaderno, no importa si eres multimillonario, la persona más bella del mundo, médico, político, etcétera, aparte de Cristo, no eres nada. Creer que eres algo sin Cristo es puro orgullo y una abominación delante de Dios. Número dos, yo no sé nada sin Cristo. Primera Corintios 8:2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada. ¿Cómo debes saberlo? Hermanos, ¿pudiera ser esto más directo? Primero crees que eres algo, no eres nada. En Cristo. Después crees que sabes algo, no sabes nada. Proverbios 16:25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuántos de nosotros pensamos que somos tan inteligentes? Si el pastor supiera mi inteligencia, me pondría a trabajar más. Y más que eso, me pondría tiempo completo aquí, hermano. Si usted solo supiera lo inteligente que soy, yo pudiera ser una gran ventaja para ti. Aprovechame. Escucha la voz de Dios. Ahora, Pablo no está diciendo que todos somos brutos, por supuesto. Sino que no hay nada en nosotros aparte de Él. O sea, que no importa cuánto sepamos, lo que sabemos nosotros es un granito, a comparación de lo que conoce Dios, a comparación de Él. Si realmente pensamos que a comparación de Dios no sabemos nada, entonces nunca juzgaríamos a nadie más. Ni seríamos altivos, ni condescendientes. Cuando vemos a otros en pecado, no lo justificamos, pero tampoco lo andamos condenando. Damos el consuelo que recibimos y le ayudamos a salir del pozo en que está. Y le ayudamos porque sabemos sin la gracia de Dios, ahí estaríamos todos nosotros también. Si eres una persona súper inteligente, reconoce que es por la gracia de Dios que te dio esos sesos. Y no serás soberbio con los demás. Primera Corintios 1:25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Número 3. Para ir terminando. Número 3. Yo no tengo nada sin Cristo. Yo reconozco que no tengo nada. Primera Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, en el contexto, si lo recibiste de Dios, ¿por qué te glorías? ¿Por qué te jactas como que no se te hubiera dado a ti? O sea, ¿cómo, ¿Por qué te portas como, yo tengo todo eso, esa linda casa, ese gran carro, porque yo trabajé muy duro? Y eso es mío. Yo me lo gané. Dice, aparte la gracia de Dios, ¿qué tienes? Nada. Nada. Espera que Dios te quite ese carro y te dé una bicicleta. Vamos a ver cuánto piensas de ti. Si crees que tienes algo porque te lo ganaste, lo mereciste, tú ni siquiera pudieras respirar si no fuera Dios que te diera el aliento. Imagina, si todos en la iglesia realmente creyeran esto que estamos hablando ahorita, ¿qué pasaría con los celos y la envidia? No tendrían motivo para existir. Los celos morirían de hambre. Es tanto, ahí en el cuaderno, es tanto más fácil ser humilde cuando comprendemos la gracia de Dios. Y no andamos diciendo, es que estoy tan orgulloso de mi humildad. ¿Quién ha dicho eso? Tú eres orgulloso, pero yo soy orgulloso de mi humildad. Qué rico, ¿verdad? Si veo personas más exitosas que yo, con iglesias más grandes, negocios más prósperos, familias más unidas, no me pongo celoso. Porque reconozco que fue la gracia de Dios en ellos. Lo tienen por la gracia de Dios, no su propia habilidad. Y algunos no reconocen, pero fue Dios el que se los dio. El número 4, para terminar. Yo no puedo hacer nada sin Cristo. Juan 15:5, porque separados de mí, ¿cuánto puedo hacer? Hermanos, ¿qué significa nada en el griego? ¿Alguien lo ha buscado? ¿Qué significa nada en el griego? Significa nada. ¿Cuánto es nada? Nada. Entonces, si nada es nada, ¿cuánto puedo hacer sin Cristo? Exactamente. No puedo hacer nada, ni dejar de pecar, ni ministrar sin Él. No puedo hacer en la hoja, no puedo hacer lo que necesito hacer sin Él. No lo necesito menos, entre más camino con Dios, sino más. Entre más camino con Dios, más necesito su gracia. Sin Él en la carne todavía soy débil. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, no teniendo confianza en nuestra habilidad humana. Pablo dice que no tenía nada de confianza en su carne para servirle a Dios. Entonces ahí, en lo último repaso, sin Dios no soy nada, no sé nada, no tengo nada y no puedo hacer nada. ¿Cuántos quieren estar sin Dios? No, ¿verdad? Nadie. Pero este es el punto de partida. En la humildad, reconocer que no soy nada sin Dios, no sé nada sin Dios, no tengo nada sin Dios y no puedo hacer nada de Dios. ¿Amén? Bueno, vamos a terminar ahí y cuando yo regrese van a ver el lado positivo de esto. Esto tal vez nos hirió un poco en el corazón, pero bueno, a veces las heridas son buenas, ¿verdad? Si alguien nos dispara y queda una bala bien enterrada ahí, el doctor a veces tiene que cortar un poquito para sacar la bala, pero solamente sacando la bala se puede sanar el cuerpo. Amén. Cuando regresemos vamos a hablar del tipo de persona que Dios usa. Amén. ¿Quiénes quieren ser usados por Dios? Yo sé que todos, y esto va a ser de mucho ánimo.